Hermanos, el título de este sermón es Sorprendidos en el día de su castigo. Hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero realmente quedo muy sorprendido cuando coincide la lectura de los salmos con el tema de la predicación. Es algo completamente que escapa a cualquier planificación que pudiéramos tener. Pero el capítulo 10 que hemos leído del Salmo, Salmo 10, perfectamente es la oración de un santo que está en medio, pudiera ser la oración de un santo que está en medio de aquella circunstancia en los días del profeta Nahum. Pero quisiera más bien tomar una cita a modo de introducirnos un poco, de guiar un poco también nuestra mente hacia el tema de esta mañana, en Lucas capítulo 16. Todos conocemos muy bien el cuadro bíblico del rico y Lázaro. Muchos creen que es una parábola. Yo estoy dentro de los que creen que es una historia real. Porque las parábolas en general no tienen nombres propios. En cambio, esta historia sí tiene un nombre propio y es Lázaro. Entonces, por eso me inclino a pensar que es una historia real y no una parábola. Pero más allá de esa controversia, que para mí es menor, el mensaje es el mismo. Es una realidad espiritual la que se presenta por medio de este cuadro bíblico, en las palabras de nuestro Señor. Y si tomamos la lectura desde el verso 19, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Hermanos, si tuviéramos que hacer un paralelo entre la historia que venimos a encontrar en el libro del profeta Nahum, ¿quién sería el rico y quién sería el mendigo? El rico sería Nínive, Asiria, y el mendigo sería el remanente piadoso de Judá en aquellos días. Y sigue la lectura. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ciertamente, tanto para el rico como para el pobre, la misma suerte corren, porque Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que el hombre muera. Está establecido, es imposible, hermano. El ser humano, por más pensamiento anarquista que tenga y por más convencido que esté de la libertad que tiene como ser humano, hermano, esa libertad no es absoluta de ninguna forma. Ningún ser humano escapa al juicio de Dios. Ningún ser humano escapa a la retribución del pecado, el cual es la muerte. Y eso es lo que vemos que ocurrió en aquellos días de Nahum y también en este cuadro, en esta historia que vemos entre el rico y Lázaro. Pero ¿qué es lo que viene después? Eso es más trascendental que todos estos antecedentes que hemos visto. El texto dice que y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, la desvergüenza de este hombre no tiene parangón. Yo no encuentro un caso semejante que se acerque a lo sinvergüenza que es, en el estricto significado de la palabra, sinvergüenza. Este hombre vio morir a Lázaro en llagas, con deseo de al menos comer las migajas que caían de su mesa. Y ahora falta que el texto nos describa nomás que este rico haga el chasquido de dedo para que Lázaro le traiga el agua. Hermanos, es increíble. Nosotros vemos entonces que ni aún despertando en las llamas de su propia condenación, un impío no se arrepiente y es incapaz de pensar en otros. ¿En qué fue lo primero que pensó este hombre? En sus muchos pecados que les trajo a ese lugar, en las afrentas y en las ofensas que hizo ante el Señor, en sus muchos desprecios hacia el prójimo. Se arrepintió en ese momento de todo lo bueno que pudo haber hecho por Lázaro y no quiso hacerlo. Por lo menos se sonrojaba de eso. Ni un ápice había de eso. Sino que en su pensamiento solamente estaba el yo. Un egoísmo exacerbado, hermanos, al punto que yo creo que en esta escena no aparecen demonios porque hasta ellos se sonrojan de tanta maldad. Despertó en el Hades, pero no se menciona ningún demonio, que no había necesidad él pudiera representar a todos ellos. Esto lo digo con licencia poética, obviamente. No estoy queriendo violentar el texto, ni mucho menos. Pero sí quiero presentar a este perverso como con su verdadera cara. Y que es la verdadera cara también que vemos en los ninivitas, que como bien leíamos también en el Salmo, no tienen afecto natural, tienen un completo desprecio por los menesterosos, por los desvalidos. Ellos saquean, toman, roban sin ninguna misericordia posible. No los detiene nada. Hermanos, un poco por todo esto es que le puse por título sorprendido en el día de su castigo, porque estos hombres, como bien decía el salmista, no esperan que esto les ocurra, no esperan el infortunio. Ellos creen que Dios se ha olvidado de los pobres, creen que Dios no hará nada con ellos. Y en un principio el salmista pareciera ser como que afligido y con una fe flaqueante o debilitada. Pregunta al Señor, ¿por qué estás lejos? Y es que es racional, es natural que un creyente en una situación semejante flaquee un poco. Flaquee un poco. Pero hermanos, es el Espíritu de Cristo que sustenta al creyente y lo co confirma en fe. Y luego cambia el discurso del salmista, mostrando convicción de que el Señor raerá con estos perversos y borrará todas sus maldades, porque Él es Jehová. Porque Él ha venido a juzgar. Y fíjense, empieza con una pregunta el Salmo 10 y termina con una afirmación para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Se muestra convencido el salmista. Y es la forma en cómo este remanente debió haber salido ante la predicación del profeta Nahum. Y es la forma también en que tiene que salir todo creyente en angustia y en tribulación. Fíjense que ni el salmista, ni la historia que leemos en Lázaro, promete que el creyente va a pasar este trance sin angustia, sin dolor, sin tristeza. Cualquiera que predique el evangelio, un supuesto evangelio que prometa tales cosas, no es el evangelio. La promesa del evangelio es que el que quiera vivir piadosamente, ciertamente padecerá, dice el texto. Entonces, hermanos, sirva un poco de todo esto a modo de introducción. Vamos a estar desgranando el texto en tres puntos, como de costumbre. El primero es acerca de la seguridad y el descanso en el que se encontraban los ninivitas en su pecado. En una breve síntesis, seguridad y descanso en el pecado. Y es tocante al verso 11. En relación al verso 12, tenemos esta idea: abundancia y autosuficiencia en el pecado. Finalmente, un tercer y último punto, tocante al verso 13, destruidos en medio de sus soberbias. Y fíjense que el salmista nos presenta que esta es la forma en el que le sobrevendrá el juicio de Dios. Y así también vimos en Lucas 16 que esa es la forma en la que cayó el juicio de Dios sobre este rico. Que en medio de banquetes con esplendidez le sorprendió la muerte. Le sorprendió el día de su castigo cuando no lo esperaba. Y es muy fácil encontrar aplicaciones mirando a las personas simplemente que nos rodean. Gente que no considera a Dios. Gente que cree, que no piensa en que va a morir. Entramos en nuestro verso 11, seguridad y descanso en el pecado. Dice el texto: ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? Hermanos, esta pregunta obviamente es retórica. De la misma manera en que nosotros debemos tomar aquella pregunta que le hace el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y de hecho, fácilmente podemos darnos cuenta porque el siguiente versículo describe en qué andaban estos leones. Esta manada de leones, ¿verdad? Que obviamente es una metáfora, una ilustración para referirse a todo el pueblo de Asiria, especialmente los ninivitas. Y tomo dos traducciones útiles, creo, entiendo. Dice la Biblia de las Américas: ¿qué hay de la guarida de los leones? ¿Qué pasó con la guarida de cachorros? Donde el león y la leona descansaban, donde nadie osaba espantar a los cachorros. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Cuáles son las ideas que transmite esta frase? Vemos que ellos están seguros, no había nadie quien los espantase. Vemos que ellos estaban en un periodo de descanso, en una cueva, en una guarida, donde tanto los leones como los cachorros estaban seguros. Y la NTV traduce de esta manera: ¿dónde está ahora la magnífica Nínive? Esa guarida repleta de cachorros de león era un lugar donde la gente, como leones con sus cachorros, caminaba libremente y sin temor. Se sentían obviamente seguros de ese lugar. Yo no comenté, esa es la cita literal de la traducción de la NTV. Hermanos, tenemos nosotros aquí entonces, y queda más evidente ante la traducción de la NTV, una descripción metafórica. El profeta hace una pregunta desafiante que pretende burlarse de aquellos que en el pasado fueron temidos por todos. El tiempo cuando todos huían de los asirios había terminado. La metáfora es bastante fuerte, ciertamente, pues todos conocemos la reputación que tiene un solo león, que pesa aproximadamente 400 kilos, y que la fuerza de 20 hombres fornidos no pueden ganarle a las fauces de un león. Y en este caso hace también referencia a toda la manada. Imagínense cuán fuerte es la manada de un león. Es decir, todo un clan de leones que protege a los suyos. No estaban solos. Ciertamente esta reputación se habían ganado a base de mucha crueldad, por tener un comportamiento despiadado. Eran depredadores. Y me recuerdo, creo que ya no está en internet, pero en YouTube llegó a estar un video casero de finales de la década del 70, donde un periodista francés fue a un parque nacional en África, y estaban en esos vehículos de safari protegidos dos familias, un hermano con su familia y otro hermano con su familia, el periodista, el que era periodista, decidió bajarse a sacarle fotografías más de cerca a unos cachorros de león. Y fue terrible porque le gritaban: no te bajes, no te bajes. No se veía nada a los leones, solamente a los cachorros. Hermanos, cuando se acercó más de la cuenta, por atrás un león solamente con una pata le pisó. Y ahí le comió vivo, delante de toda su familia. ¿Se dan cuenta lo despiadado que puede ser un león? Lo brutalmente cruel que pueden llegar a ser. No había forma de espantarle. Y obviamente su familia escandalizada, pobre familia, pobres chicos de la edad de nuestros pequeños, porque eran varios hijos tenía, que veían cómo su padre estaba siendo devorado y que no podía hacer nada. Traigo esta imagen tan fuerte, hermanos, porque yo creo que esa es la imagen que el profeta quiere comunicar a su primera audiencia. Esto basado en hechos reales también. Con una crueldad inigualable, devoraban a sus presas. Creo que ya no está en YouTube, pero yo tampoco les animaría a mirar porque despierta mucha sensibilidad. Por un lado, rabia la actitud de un padre inconsciente, pero la sensibilidad que más despierta es la desesperación de la esposa embarazada y de sus hijos viendo. Los pequeños queriendo salir del auto como si fuera que pudiesen hacer algo y la mamá le tenía que atajar para que sus hijos también no caigan en el mismo destino. Es una cosa terrible. Hermano, la guarida de los leones es el lugar más peligroso del mundo animal. Las mismas leonas son terribles defensoras de sus cachorros, no creen que son frágiles. Y los leones guardianes que no retroceden ante nada ni nadie. De hecho, que aunque el león no es el animal más grande, tampoco el animal más fuerte, ni el más rápido, ni el más inteligente. Sin embargo, su principal virtud es que no retrocede. Su temperamento, hermanos, es suficiente para someter a su presa. Su arrojo para la pelea es indeclinable. Y esto es lo que le ha convertido en el rey de la selva. Porque un tigre, hermanos, es más fuerte que un león. Pero sin embargo, retrocede ante un león. Un elefante es toneladas más que este animal, pero cuando ve a un león se espanta. Y esta imagen que nos trae el profeta aquí es para mostrarnos el carácter y el temperamento de estos ninivitas despiadados que descuartizaban a sus presas, que descuartizaban a la gente que vivía alrededor de ellos. Su presa, ninguna de sus presas tuvo alguna vez oportunidad alguna de escapar de sus fauces. El hombre o bestia que subestime el poder de estos animales, su sentencia ya está dictada, así como la historia de este periodista francés. Hermanos, las palabras del profeta se habrán escuchado como locura. Porque se burla, el profeta cuando hace estas preguntas se está burlando de ellos. Es como alguien que desafía la muerte, pudiéramos decir. Con estos antecedentes, ¿quién pudiera pensar que Nínive sería arrasada por algún ejército? Nadie. ¿Quién pudiera ser capaz de ajusticiar a esta nación tan poderosa y despiadada, que no tiene misericordia alguna? ¿Quién se atrevería a cazarlos? Ellos estaban muy seguros. Ellos en su cueva, dentro de sus muros, como nos dice el texto, era una guarida donde la majada de los cachorros de leones caminaban seguros. Donde el león y la leona descansaban. ¿Quién los pudiera espantar? Dice el texto. estaban altamente protegidos, es más, eran sus vecinos quienes debían protegerse de ellos. ¿Qué palabras son estas las del profeta Nahum? Lo que ellos aún no habían visto y que penosamente hay muchos que recién admitirán su sentencia al momento en que sean sorprendidos en el día de su castigo, recién allí. El juicio caería del cielo y el que reina en los cielos usaría a las mismas naciones que fueron víctimas de este reino como instrumento en sus manos para castigarlos. ¿Y qué humillación es esta? Imagínense que aquellos a quienes se han pasado ofendiéndoles y torturando, serán ellos los que le van a ajusticiar a estos poderosos. El sentido de las palabras del profeta es como si dijera, ¿dónde están aquellos que intimidaban a todos? La presa cazó o terminó cazando al depredador y en su propia cueva. ¡Qué humillante! Este es el juicio que está preparado para los enemigos del Señor, para quienes con altivez viven seguros en su pecado. Y hermanos, para nosotros siempre va a ser muy útil traer estas imágenes que vemos y aplicarnos a nosotros mismos en grados y matices. Haciendo una aplicación rápida, podemos nosotros vivir seguros descansando de nuestros pecados? Tal vez no sean como los de Nínive, pero hermanos, ¿podemos tener nosotros algún pecado escondido en el cual deleitarnos y pensar que no somos vistos por el Señor y que no recibiremos justa retribución? ¿No es el Evangelio que nos advierte que debemos cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor? Que los justos con dificultad se salvan. Uno mayor que todos ellos salió a destruirlos en su propia cueva. En otro tiempo el Señor había enviado a un muchachito para decapitar a un gigante. Nadie creía esto. Fácilmente podemos incluso imaginarnos la cara y las expresiones del poderoso Goliat burlándose. ¿Quién es? ¿Acaso soy un perro para que envíen a un muchacho con palo? Delante de quien todo Israel temblaba y sucumbía de pavor al ver a este gigante. Hermanos, al Señor le place usar lo débil para humillar al fuerte, lo necio para humillar al sabio, lo vil y menospreciado para castigar a los que se creen algo. Y recordemos simplemente que el Señor había dicho algo muy ofensivo a la élite religiosa de su tiempo. ¿Qué le dijo a los fariseos? Las prostitutas van delante de ustedes. Tremenda bofetada. ¿Ustedes se creen algo? Las prostitutas van delante de ustedes. Hermanos, Dios es poderoso, gigante que camina delante de su pueblo. Él es grande y temible, al que todo ser humano debe rendirse delante de él. Le conviene a su alma bajar sus armas, porque de lo contrario el Señor quebrará sus rodillas si fuera necesario. Y usará aquello que le resulte más ofensivo y humillante al orgulloso. Hermanos, el Señor no es que evade o educa al soberbio y altivo. No, le resiste al soberbio y al altivo, le confronta, le somete, le hace tragar su orgullo. Hermanos, eso es lo que nosotros vemos en este primer versículo, el profeta se burla de ellos. Porque allí donde ellos se sienten seguros, allí serán cazados por el Señor. No es seguro estar descansando en el pecado. De hecho, que si uno se siente seguro en su impenitencia, hermanos, eso es una sentencia en sí misma. Esa es la más clara evidencia de su condenación. No es sensato. Imagínense que aún los demonios creen y tiemblan, dice. Pero hay muchos que en su pecado no tiemblan. Son peores que los demonios. Y no es seguro esto. No es seguro. Nuestro verso 12 dice así: el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Ahora entendemos el sentido de la pregunta del profeta en el verso anterior. Vemos a los ninivitas en una abundancia y sintiéndose autosuficientes en su pecado. Tomo la Reina Valera contemporánea y dice: el león mataba para alimentar a sus cachorros, desgarraba a su presa y alimentaba a sus leonas. Con los despojos de sus víctimas llenaba sus cuevas y guaridas. Abundancia había. La NTV dice: el león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presa para sus leonas. Llenaba la guarida de presa y sus cavernas con su botín. El león hacía eso y se llenaba de abundancia. No solamente que podía cubrir con las necesidades más elementales de su manada, sino que otra vez guardaba el fruto de su robo, de su botín. Y debemos comprender un poquitito cómo se mueve un león. El león, cuando va a cazar, hermanos, se agazapa, está al acecho. Pero cuando se tiene que defender, va de frente. Esa es la forma en la que se comporta este animal instintivamente. Uno pudiera decir que el profeta exagera, pero él mismo justifica su metáfora dentro de la misma metáfora. ¿Y qué quiero decir con esto? Apunta al comportamiento de los asirios, que era idéntico a la de estos leones, que eran movidos por su instinto, desposeído de cualquier sentimiento de humanidad y de decencia. Tomaban lo que querían según sus apetitos, sin importar quién sería la víctima de turno. Así, hermanos, como nuestros políticos que roban la merienda escolar de los niños. ¿Recordarán casos del año pasado? De años anteriores. A ellos no les importa quiénes son sus víctimas. A ellos no les importa si falta medicamentos en el hospital del cáncer. Que se mueran. Hace poco hubo un escándalo sobre una mujer que estaba en posición de autoridad que dijo: ¿qué me importa a mí los pensionados? No sé si se enteraron del caso. Que se mueran, porque vamos a mantener a viejos, a gente que legítimamente aportó durante toda su vida, al punto que tuvo que borrar su cuenta en sus redes sociales después de semejante escándalo. No sé si se enteraron de eso, hermano. Pero aquí es donde vemos a un ninivita contemporáneo, o a una ninivita contemporánea. Vemos entonces la misma descripción. No les importa, son despiadados. Aquello que ven y lo quieren, lo toman. Me importa tres cominos que las criaturas no tengan para su merienda. Me importa tres pepinos que los ancianos se mueran sin su pensión que es merecida. ¿Qué me importa si los enfermos del cáncer no tienen medicina? ¿Qué me importa? Y aclaro un detalle, hermanos, yo no estoy atacando al Estado en sí mismo, estoy atacando a algunos políticos que se meten en la política para esto. No estoy atacando a la autoridad constituida legítimamente. Y creo que todo creyente y no creyente debe manejarse en este país bajo el imperio de la ley, no bajo la tiranía de algunos desubicados que ocupan esos lugares. De ninguna manera. Y uno pudiera decir, no, pero pastor, no podés hablar así de ellos. Juan el Bautista no tuvo ningún reparo en acusar la sinvergüenza de Herodes y de su familia. Y yo solamente estoy acusando casos, confesos incluso, que ya no se puede tapar. Imagínense si tuviéramos que hablar de aquello que no se ve en la superficie. Entonces por eso entiendo que el profeta justifica su propia metáfora dentro de la metáfora. El comportamiento de estos ninivitas era tal cual como estos leones se mueven instintivamente, sin ningún afecto natural, desposeído de cualquier sentimiento de humanidad y de decencia. Y aporté algunos ejemplos de nuestro tiempo, ¿verdad? Con el caso de la merienda escolar y de esta desubicada que dijo que se mueran los viejos. Hermanos, estos no experimentan, y también me refiero a los ninivitas contemporáneos, no experimentan mayor satisfacción y propósito para sus vidas que cuando trituran a sus presas en sus poderosas fauces. Nos toman de tontos. Son tontos. Que se mueran. Ellos son más vivos. Son intocables. Se protegen entre ellos. Así lo hacían cada vez que querían, sin ninguna restricción y mesura. De hecho, ¿por qué tendrían restricciones y mesuras si ellos eran los más poderosos del barrio? ¿Por qué lo harían? Eran abusivos y no había necesidad de que contengan su instinto o sus apetitos. Todo estaba bien con tal de satisfacer su apetito. Debo decir que esta es la conducta natural de todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo. Categórico, no podemos tener duda de esto. Un creyente verdadero, templo del Espíritu de Cristo, nacido de nuevo, convertido a la fe, en arrepentimiento y fe, no puede tener esta conducta. No puede, aunque diga que es creyente, no es. Ahora bien, de vuelta, apliquemos estas características en grados y matices. Hermanos, esta clase de persona vive según sus apetitos. Y acá sí presento como un principio más general. Vive según sus propios apetitos y buscará saciarse según sus fuerzas le permitan. Fíjense, porque esto sí se puede aplicar muy fácilmente a cualquier persona, incluso a la persona más débil que pudiera estar entre nosotros. Vive según lo que quiera, según sus propios apetitos, y busca saciarse según sus fuerzas le permitan. La crueldad de estas fieras, que son movidas únicamente por el instinto, tienen rostro humano. Tienen rostro humano. El egoísmo y la falta de escrúpulos son virtudes en este mundo. La bondad, la misericordia y la compasión son tenidas por debilidad. Todo es tan contrario a Cristo, quien no procuraba para sí mismo, sino para otros, donde la doctrina de vida que él evidenció delante de todos los que le rodearon eran servir a otros. Hermano, las multitudes le seguían a nuestro Señor porque sabían que él se compadecía del prójimo, de los que tenían hambre, de los que estaban enfermos, de los padres que perdieron sus hijos, de aquellos que vagaban por la tierra como ovejas sin pastor. Ese es el corazón de nuestro Señor. Y cuán alejado es, cuán contrario es la descripción de esta Nínive, que supo ser en otro tiempo un pueblo de creyentes. Donde la consigna para tener una apreciación correcta de quiénes somos y delante de quiénes estamos, hermanos, es esta: estimar a los demás como superiores a uno mismo. Esto es imposible para un ninivita. Es imposible para un incircunciso, para un hombre egoísta, para un hombre despiadado que vive según sus apetitos y que buscará saciarse según sus propias fuerzas. No estima a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo reflexionan sobre esta última idea que he presentado? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo los examino? Uno pudiera decir, no, pero generalmente yo me comporto como estimando a los demás como superiores a mí. Generalmente. Ah, ¿y en qué momento no te comportas de esa manera? ¿Cuando te tocan allí tu becerro de oro? ¿Cuando te tocan ese tu supuesto derecho especial que el Señor te concede? ¿Cuando tu privilegio es manoteado? Cuando se te llama a renunciar a algo que no necesariamente debe ser pecado. Hermanos, no hay excusa para generalmente ser una persona humilde y en ciertos momentos o en ciertas circunstancias no serlo. No serlo. ¿O acaso podemos ser de los que se creen superiores a los demás? Esto no tiene nada que ver, ningún parentesco con el Espíritu de Cristo. Y puede que estén estos pecados en nuestros corazones, pero si es así, el Espíritu Santo nos va a contristar. El Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento. Vamos a sentir dolor y angustia por encontrar estas cosas en nuestros corazones. Y nos va a auxiliar en la mortificación de esto. Si es así. De hecho, yo puedo reconocerlo con mucha facilidad. El Señor me ha ayudado mucho en esto. Porque aunque he venido a la fe hace un poco más de 20 años, no es que desapareció eso en el día de mi conversión, hermano. El Señor me ha enseñado y me ha disciplinado y me ha mostrado mi pecado y lo sigue haciendo. Y si recibimos la instrucción del Señor y las correcciones del Señor, vamos a refrenarnos y vamos a sofocar esos incendios en el corazón. Porque de qué están, lo están. Algunos podrán disimularlo un poco mejor con falsa modestia, pero yo no tengo duda de que está eso allí. Entiendo que muchos pudieran sentirse confiados ante el examen de ¿amas más a Dios que a padre y a madre y a hijo? Muchos pudieran decir que sí, pero subamos la apuesta. ¿Amas más a Cristo que a ti mismo? Ahí yo ya no sé si nos sentimos todos tan confiados. Yo pudiera decir, amo más al Señor que a mi esposa, que a mis hijos, que a todos ustedes, que a mis padres. Pero donde realmente soy probado es si amo más al Señor que a mí mismo. Y esa es una pregunta que debemos resolver. Si realmente es así. Porque hermanos, la vida del creyente empieza con el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, dice el texto. Tome su cruz y sígame. No se puede invertir el orden. Tampoco se puede evitar uno de esos pasos previos. Nadie puede seguir al Señor si no toma su cruz. Y mucho menos puede tomar la cruz si no se niega a sí mismo. Es imposible. En este caso no es como en una de esas, ¿cómo decirles?, atributos de las aritméticas, donde el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí altera. Aquí sí altera. ¿Y a qué viene todo esto si estamos hablando de Nínive? Pero es que estamos tomando los pecados exacerbados de Nínive y lo estamos haciendo útil para nuestra espiritualidad y aplicando a nosotros a ver si hay algún resquicio de algo parecido en nosotros. Porque en definitiva, si eso está, seremos castigados igual que Nínive. Porque ¿qué creen? Que el Señor va a juzgar a los de Nínive de una manera por un pecado y a nosotros de otra manera por el mismo pecado. No lo creo. En Dios no hay sombra de variación ni mudanza. El Señor juzga de la misma manera el pecado. Y solamente hay una forma de evitarlo, y es en arrepentimiento y fe. Si reconocemos que quienes son enemigos del Señor, ¿y cómo vamos a reconocerlo? Por estas características que son descritas aquí. ¿A cómo son descritos los ninivitas? Como despiadados, sin afecto natural, viven según sus apetitos, toman todo lo que quieren según sus fuerzas les permiten. Esas son las características de todo aquel que es enemigo del Señor, que ultraja al menesteroso, que no se compadece de otros. Y nosotros no podemos permitirnos tener en un grado menor estos mismos pecados. No es aceptable. No existe una proporción aceptable de pecado en nuestro corazón. No existe eso. Todo pecado, sea del tamaño que nosotros querramos considerarlo, traerá castigo. Debemos examinarnos ante esta Nínive, ante el juicio de Dios que cae sobre estos. Hermanos, estos ninivitas eran orgullosos en una ficción de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo lo que está sobre la tierra no solamente fue creada por Dios, por la Santa Trinidad, sino que subsiste en Él. Entonces, todo lo que el hombre pudiera tomar le fue dado. Le fue dado. Aún su inteligencia para plantar una semilla le fue dada. Entonces el hombre que se cree autosuficiente, que cree que por sus méritos consiguió un trabajo y puede mantenerse y no depende de nadie, ingenuo. Si el Señor te quita la salud y te deja postrado con esclerosis múltiple, ahí te vas a dar cuenta de cuánto favor estabas recibiendo. Hermanos, estos vivían una ficción de autosuficiencia y se sentían orgullosos en esta ficción. El león no necesitaba de nadie, aparentemente. Necesitaba hasta del oxígeno que le era dado. No necesitaba de nadie para sostener a su manada. Caminaba confiado en la vida, no teniendo un depredador natural, estando en lo más alto de la cadena alimenticia, intocable. Y este era el comportamiento que heredaban a su prole. Sus hijos crecían con esa prestancia, caminando con el mentón erguido, 90 grados hacia el cielo. Así caminaban estos leones. Y les comento, ya muchos saben, creo que todos saben acá, hermano, el profundo desprecio que tengo por el falso orgullo que las familias o los clanes familiares atribuyen a su apellido. Desde chico yo fui instruido, puedo decir en guaraní porque acá la mayoría entiende, Deo Vázquez será él. Como si fuera que eso fuese algo. Pero lejos. Al venir a la fe me di cuenta de esto, me di cuenta de todo esto, porque ciertamente cuando yo escuchaba eso, me convertía en una persona que alimentaba esto que vemos aquí siendo condenado por el Señor. Le pisaba la cabeza a quien quería. Y el Señor mucho me hizo llorar recordando esos pecados. Pero es detestable ese tipo de orgullo. Después de venir a la fe entendí que cada vez que me decían, Deo Vázquez era él, lejos de ser algo que me potenciara, era algo que me hacía agachar la cabeza, porque recordaba toda la inmundicia familiar. Sí, los Vázquez, fornicarios, borrachos, adúlteros. Pero por favor. ¿Qué orgullo puedo tener yo por mi apellido? Pero esa es la manera en que estos cachorros de leones comenzaban a adquirir de sus padres, de sus progenitores. Su prole adquiría ese orgullo, esa soberbia, ese caminar seguro y prepotente, creyéndose Moisés que a su paso se abren los mares. Hasta que el Señor me trituró, hermanos. Yo caminaba así. Y es una de las cosas que no me puedo permitir ceder un segundo en mi vida. Conozco a esa bestia, a ese animal sin corazón. La metáfora es tan reveladora que parece que estoy describiendo personas, cabalmente. De hecho, me vi reflejado en el pasado. En la metáfora están representados todos los miembros de una sociedad inhumana. Padres, madres, hijos, todos estos, leones, leonas y cachorros respectivamente. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, eran fieros y misericordes. Su inclinación por el mal era desde la cuna. Tanto es así que algunos comentaristas atribuyen esta característica al hecho de que Asiria usara como escudo el símbolo de un león. Hermanos, la opulencia había y la autosuficiencia había adormecido todo buen sentimiento y afecto natural, al punto de corromperse tanto que proveían solo para sus codicias. Aun cuando no le faltaba nada, ellos acumulaban el botín en sus cuevas. Terminó siendo una sociedad salvaje y monstruosa. Desde su rey hasta el último de sus súbditos, en sus corazones solo pensaban en arrebatar, y fíjense que estos verbos están en el texto, en arrebatar, ahogar, llenarse de presas y robar, hermanos. Esa es la conducta de estos hombres descritos en esta ilustración, en esta metáfora. No se saciaban. Se acusa un egoísmo exacerbado y desinhibido. ¿Recuerdan la historia que les conté del francés? Esos leones no se inmutaban en nada. A pesar de que sus hijos estaban mugiendo de dolor allí, masticaban su presa con placer. Con deleite masticaban a sus presas. Desinhibidos completamente. No tenían necesidad de esconderse ni de ocultar. Mostraban su satisfacción en el pecado. Hermanos, el problema, si estuviésemos hablando de animales sería sencillo, pero estamos hablando de hombres siendo retratados por la conducta de estos animales. Uno pudiera cuestionar la metáfora, diciendo que solo el león macho es el que hace esto por su familia. Es el único fiero. Hermanos, con la intención de que la leona y los cachorros se excusen, ¿verdad? Uno pudiera objetar, pudiera intentar objetar esto. Y que la familia solo se sirve de lo que el padre pone delante de ellos. Sí, claro. ¿Qué, cómo sería pensar de esa manera? Tu padre es un criminal, un asesino, un corrupto, lo que fuese. Y vos solo te servís, no importa. Vos sabés que hay algo rarito ahí. No importa. Vista gorda. Lentejú. Hermanos, ¿acaso son sin culpa quienes se sirven de las mieles del pecado y, y del delito y de lo que el delito ofrece? ¿No condena la escritura a quienes la practican esto, tanto como quienes se complacen en lo que la practican? Si yo llegara a mi casa con el fruto de mi deshonestidad, mi familia debe de reprocharme y exponerme si yo no me arrepintiese. Así es que vemos como toda la familia, la base de una sociedad, era completamente corrupta. De hecho, ese es el pensamiento de muchos narcotraficantes y asesinos, criminales, sicarios. Ellos son el peor criminal del mundo, pero sus hijos van a escuelas religiosas. Sus hijos no están metidos en eso. Y los hijos ingenuos hasta llegan hasta la adultez. Ah, yo no sabía que mi papá era esto o aquello. Y son sin culpa. Lo que vemos en realidad es una aprobación implícita por el pecado. Estas cosas, a estas cosas al Señor le place castigar por toda la eternidad. ¿Cómo salimos de este examen de conciencia? Les pongo un ejemplo. Pero esto es real. Cuando se trata de algo malo, me voy a poner de ejemplo. Cuando se trata de algo bueno, le voy a poner de ejemplo al Señor. Para que ustedes se examinen estando en tercera persona. Hermano, en estos días mi hijo Matías estaba llenando formularios para postularse en algunas vacancias laborales. Y en alguna de ellas pedían que tuviese registro de conducir. Y yo pregunto, obviamente por la premura y el deseo de que él consiga trabajo, ¿verdad? ¿Es válido que yo gestione para él un registro que lo habilite a manejar para que consiga el trabajo abreviando pasos y algo así como? ¿Sabe luego, verdad? Ahí. No en la ventanilla, ahí, detrás de la ventanilla. Dejas algo sobre la mesa. ¿Es válido? No es válido. Él ciertamente estaba buscando y llenando estos formularios y ahí me dijo, me pide licencia. Y sabemos que en nuestra municipalidad puede sacar un registro de conducir como para transbordadora por los 13 también, si es que vos das el incentivo adecuado. ¿Debo aceptar atajos que me ofrecen para alcanzar un beneficio? Pero yo pudiera decir, no, pero es para algo bueno. No le hago con daño a nadie. ¿Qué es lo que es? Un momento nomás. Un ratito nomás. Y el que está más quebrantado en su conciencia, que un pecado nomás va a ser y rápido va a pasar. ¿Está bien eso, hermanos? Yo creo que no. Y, y la pregunta de que, o sea, la aseveración, mejor dicho, de no le hago daño a nadie, es bastante cuestionable. Porque no estoy haciendo daño a mi propia alma. ¿No estoy haciendo daño a la persona que me ofrece esos atajos proveyendo para su pecado? Y para peor otra vez, ¿no le estoy haciendo más daño al que compite legítimamente por esa vacante? ¿Que se fue y consiguió por los caminos correctos su licencia? Pero porque yo conseguí de una manera poco honesta, mi hijo pudo competirle a ese otro candidato y quitarle el puesto. ¿A quién le estoy perjudicando? Sí que perjudicamos cuando tomamos atajos, entre comillas, lo digo esto. O alguien te ofrece, qué sé yo, viene y me ofrece una licencia para mi hijo. Y yo no le pregunto cómo, ni para qué, ni... Me dieron, me trajeron. Pero ¿cómo? Si tenés que rendir y no rendiste. Tuviste que cursar y no cursaste. Y tener un registro. Hermano, 2 más 2 siempre es 4. Hay algo turbio ahí. No, pero es para conseguir algo bueno, sí. Así pensaban los de Nínive. Para alimentar a mis cachorros. Para que no le falte hambre que yo... Todo esto que yo estoy tomando de lo que no es mío, estoy guardando para que a mi familia no le falte. Claro. Es solo un ejemplo, hermanos. Pero yo lo que quisiera más bien es que tomen el principio que subyace en el ejemplo. Esa es una conducta despiadada. Es una conducta que el Señor castiga, que no aprueba y que a su tiempo retribuye, hermano. Fíjense de vuelta en lo que le pasó a los ninivitas. Ellos se creían inexpugnables, estar fuera del alcance del juicio de Dios y de los hombres. Así se sentía este hombre rico que vivía en los días de Lázaro. Jamás pensó que iba a despertar en la llama de su condenación. Y fue sorprendido en el día de su castigo. ¿Qué va a pasar si nosotros, supongamos, tomando el caso de mi hijo toda una vida de creyente, hasta los, qué sé yo, 120 años, y de repente despierta en la llama de su condenación? Pero Señor, yo siempre estoy... Y el Señor te muestra que tu corazón estuvo inclinado hacia el pecado. Y que en lo demás solo fuiste un moralista, hipócrita. Que decidiste beneficiarte del pecado de tu padre. Al fuego eterno. Nuestro tercer y último punto, verso 13. De hecho, la retribución de esto. Destruidos en medio de sus soberbias. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Reina Valera Contemporánea dice, pero yo estoy contra ti. Voy a quemar tus carros de guerra y los reduciré a ceniza. A ceniza. La espada acabará con tus leoncillos. Terrible realmente aquí el juicio. Hermano, yo no puedo imaginarme un sentimiento de mayor terror y desesperación que un padre vea a sus hijos morir. No, no encuentro una situación peor que esta. Pondré fin al pillaje que hay en el país. Y nunca más volverá a escucharse la voz de tus mensajeros. Palabra del Señor de los ejércitos. Sabemos que es el profeta quien está hablando y quien está dirigiéndose a una multitud perversa. Pero es como para que entiendan que es el Señor mismo el que está acusándoles. Y es él mismo quien los ejecutará. La NTV dice, yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas. No volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. Qué terribles expresiones. Yo me pregunto, ¿cuántas veces escuchan esto? De Jehová es tu enemigo. ¿Se escucha? Es lo que dice el profeta. ¿Se escucha esto? Es extraño y es peligroso que no se escuche en medio de una sociedad tan corrupta. Es peligroso que no se escuche. El profeta dice con absoluta claridad que Jehová será el responsable de todas tus desgracias, de todas las maldiciones que caerán desde el cielo mismo sobre tus cabezas. No atenúa la incandescencia de sus discursos, sino que aumenta. Como si Dios estuviera dirigiéndose audiblemente en primera persona a toda su audiencia. Los babilonios y los medos son movidos por Dios para ir contra estos. En el pasado, Asiria no comprendió que era Jehová quien los empoderaba para castigar a Judá. Y para que en esta circunstancia no tengan dudas, el profeta lo declara en sus propias caras. Entendamos que este fue el debido trato que se merecía un pueblo sanguinario y apóstata, que menospreció la benignidad de Jehová y se ensoberbeció y se enalteció delante de él. En ocasiones muy particulares, Cristo ha dirigido a sus siervos a levantar su voz en este tono contra poderosos que lo desafiaban, que hacían gran daño a su iglesia y se mofaban en sus malignidades. Hermanos, en el segundo siglo encontramos a Policarpo. Muchos creen que fue discípulo de Juan, el apóstol. Y este, dirigiéndose a Marción, o presento mejor, hubo un diálogo. Marción se encuentra con Policarpo y le pregunta: ¿sabes tú quién soy yo? Policarpo le responde: sí, primogénito de Satanás. Una respuesta a la altura de la insensatez de este hombre. Sí, pero no hay ningún ejemplo bíblico. Sí que lo hay. El Señor le dice en Juan 8:44 a los que decían creer en él, a los que habían creído en él. Perdón. Ustedes son de vuestro padre el diablo, les dice. Y les dice el por qué. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo lo está tratando? No como ellos querían precisamente. Hermanos, yo no estoy alentando a que esta sea la forma en que debemos tratar con todas las personas. Yo no estoy alentando a esto. Tampoco desaliento. Entiendo que uno debiera tener la convicción de estar delante de un enemigo irreconciliable del Señor, blasfemando su nombre y haciendo daño a su iglesia para dirigirse de esa manera. Hermanos, tan fuerte sería la arremetida contra ellos que de un solo golpe todas sus fuerzas serán consumidas, su descendencia aniquilada. Así sería eliminada toda su crueldad y nadie se acordaría más de su arrogante reputación. Como si dijera que ya no se escuchará más el crujir de sus dientes masticando a sus presas, porque terminaste siendo devorado por el Señor. Este es el juicio del cielo contra todos los tiranos. Pero no quiero pasar por alto un tema un poco sensible, ciertamente, lo reconozco. Y tomo un poco parafraseando el texto de Éxodo 25. Que el Señor visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Porque aquí vemos justamente que... si entendemos bien la metáfora, identificamos correctamente quiénes son los leones y las leonas. Obviamente, ¿quiénes son sus leoncillos? sus hijos. Y el Señor dice, espada devorará sus leoncillos. En la NTV decía, tus jóvenes morirán. Y en la Reina Valera dice, la espada acabará con tus leoncillos. Es un tema ciertamente duro de ser recibido. De hecho, no fueron muchos los que quisieron comentar sobre este asunto. Revisando y revisando, fue notable que, tomando la cita, porque es donde se presenta un poco más claramente el que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos en Éxodo 25, que me fui al comentario de Calvino y Calvino pasa del 4, salta al 7. Omite eso, ese tema. Omite. Pero así otros más. Sin embargo, encontré dos. De hecho, que aunque no lo hubiese encontrado, no creo que sea correcto evadir el tema. No creo que sea correcto. Y advierto de un error para esta clase de temas controversiales que involucra un poco la sensibilidad humana. El problema recurrente es enfocarse en el hombre y no en el honor de Dios. Ese es el principal problema al tratar estos asuntos, al querer dirimir estos asuntos. Nos interesa tanto la sensibilidad del hombre que vamos a sacrificar la gloria del Señor. Esa perspectiva es humanista y apela a huecas sutilezas no pocas veces. Traigo el comentario de Matthew Henry sobre Éxodo 25. Dice él, él lo visitará sobre los hijos, es decir, siendo este un pecado por el cual las iglesias no serán iglesias, y se les entregará una carta de divorcio. Los hijos serán expulsados del pacto y la comunión junto con los padres, como con los padres los hijos fueron engañados al principio. O traerá juicio sobre un pueblo que será la ruina total de las familias, si los idólatras viven hasta la vejez para ver a sus hijos de tercera o cuarta generación. Será aflicción de sus ojos y quebrantamiento de su corazón verlos caer a espada, llevados cautivos y esclavizados. Tampoco es injusto ante Dios si los padres murieron en su iniquidad y los hijos siguen sus pasos y mantienen falsos cultos porque los recibieron por tradición de sus padres. Cuando la medida está llena y Dios viene por su juicio a contar con ellos, a tener en cuenta las idolatrías de las que fueron culpables sus padres, aunque soporta mucho a un pueblo idólatra, no lo soportará siempre, pero a lo sumo en la cuarta generación comenzará a visitarlos. Los niños son queridos por sus padres, por lo tanto, para disuadir a los hombres de la idolatría y mostrar cuánto desagrada a Dios con ella, no solo implica una marca de infamia para la familia, sino que los juicios de Dios pueden ejecutarse sobre los niños pobres cuando los padres están muertos y olvidados. Y añado un comentario más breve, el de John Hill. Él dice, visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos, es decir, principalmente, sino únicamente, la iniquidad de la idolatría, lo cual, siendo tal insulto a su honor como crimen a su majestad, es tratado por él como alta traición entre los hombres. No solo castiga a los autores y perpetradores de ellos en sus propias personas, lo que se entiende por visita, sino también a sus hijos, que son parte de ellos mismos, y todo lo que se les inflige es lo mismo que ellos a ellos mismos. O sea, lo que está queriendo decir es que el Señor no les hace mayor mal de lo que sus padres le hicieron a sus hijos. Y es una adición y un agravamiento sensible de su castigo. Y especialmente estos son visitados de esa manera, cuando siguen los pasos de su padre y llenan la medida de su iniquidad, la tercera y la cuarta generación. Porque a veces los padres vivieron para verlos, y así con sus ojos contemplaron el castigo infligido a su posteridad por sus pecados, que debe ser angustioso para ellos. Sin embargo, al ser estos pequeños alejamientos de ellos, podrían impresionar sus mentes y afectarlos al pensar en lo que sus pecados traerían sobre sus descendientes, quienes rápidamente vendrían después de ellos y compartirían los tristes efectos de sus iniquidades, y así ser un medio para disuadirlos de ellos. Hermanos, un caso semejante es el caso de Acán en Josué capítulo 7. En el verso 5 encontramos la advertencia de que no debían hacer esto. Y en el verso 19 hasta el 25 vemos el juzgamiento de este caso. ¿Y qué pasó? ¿Solamente se castigó a Acán, el líder de la manada? No, toda la familia pereció junto a él. Para detener así el azote de Dios sobre el pueblo. Esta es la forma en la que el Señor advierte para disuadir a los padres de seguir pecando y corregir a sus hijos a tiempo. Pero esta es la forma en que el Señor cumplirá sus amenazas si no son disuadidos. Ya hemos aplicado mucho a nosotros, pero permítanme una pequeña aplicación más. A todos los padres, no permitamos que nuestros hijos sean niñitas. No permitamos. Este es el juicio de Dios. Que nos sirva para disuadirnos y no para confirmar su ejecución. Reflexiones finales, hermanos. Entiendo que el Señor no nos llama a maltratar a nadie verbalmente. Tampoco a maldecir. El Señor nos llama a confrontar con su pecado a todo hombre, llamándole al arrepentimiento, a creer en el único nombre en el cual podemos ser salvos, a apartarnos de iniquidad y amar al Señor por sobre todas las cosas. El Señor nos llama a decir esto. Y eso bastará para despertar la furia de otros. Nosotros no necesitamos tratarlos con apelativos. De hecho, en algunos casos me he excedido. Bastará con refrendarles sus pecados en sus caras, llamándole al arrepentimiento para despertar la furia de estos incircuncisos. Y debemos estar dispuestos a soportarlo. No hacer nuestra propia justicia también es no callar la reprensión. Porque si uno calla la reprensión, estás haciendo tu propia justicia, querido hermano y hermana. Porque el Señor manda que todo hombre se arrepienta. Y tú eres su vocero aquí en esta tierra. En medio de tu trabajo, en medio de la institución educativa en la que estás. Y principalmente en medio de tu familia. Hay que dar lugar a la ira de Dios. Por otro lado, los enemigos de Dios son sentenciados, siendo recordados en sus muchos pecados. Para que no se equivoquen ni se confundan, Dios no es injusto con nadie. Cada hombre recibe la justa medida de condenación. Me llamó mucho la atención que en el mismo, digamos, momento en el que los evangelios relatan el ministerio del Señor, solamente en Lucas aparece la historia de el rico y Lázaro, en Lucas 16. Pero en los otros evangelios sinópticos de Mateo y Marcos, en ese mismo seguidilla de escenas, podemos decir, ¿verdad? En ese mismo momento en el que está descrito, aparece la historia del joven rico. Casi pudiéramos decir como alguien bastante semejante a aquel rico que vivió con esplendidez y que se acusa justamente el amor al dinero en su corazón. Muchos ya conocen su sentencia y aún así no quieren arrepentirse. Me resulta llamativo esto, hermanos, que esté ahí, que en el mismo lugar donde hubiese estado los otros evangelios, la historia del rico y Lázaro, la historia del joven rico. Hermanos, todos los beneficios o del pecado debemos renunciar, aunque el pecado sea de otro. ¿Se entiende? Mis hijos saben que yo robé. Es mi pecado. Y mis hijos deben negarse a beneficiarse del fruto de ese pecado mío. O serán parte de mi pecado, participantes de mi pecado. ¿Podemos excusarnos de hacer el mal bajo falsas pretensiones de piedad? ¿Es válido que yo mañana salga y consiga el registro de mi hijo para que consiga el trabajo? No. No hagamos caso a nuestro corazón si de algún lado quiere minimizar este pecado. Es una trampa. Hermanos, oremos y que el Señor nos ayude en todo esto. Dando gracias por su palabra y que sea Él finalmente quien nos instruya a cada uno de nosotros.